Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Como cada semana, un placer poder compartir con ustedes a través de Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Digital 95.5 FM, digital95fm.com y a través de nuestras plataformas digitales en Millennials. Hoy además estaremos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Instagram con nuestro invitado Emmanuel Contreras, que lo pueden buscar mejor o conocer mejor a través de Yo Elijo Para Mí. Él apoya a conectar con la persona más importante en tu vida, que esa eres tú. Y quisimos compartir con él a propósito que durante todo este mes de julio el concepto que estamos trabajando es bienestar. Y es que con todo lo que nosotros estamos viviendo, que quizás cuando diseñamos toda esta estructura estábamos hablando de salir un poco del COVID-19. Sin embargo, ya estamos viviendo un momento un poco tenso, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Los casos en la República Dominicana se han aumentado inclusive mucho más que cuando inició toda la pandemia. Por lo que queremos exhortarte, motivarte a que uses tu mascarilla, a que puedas lavarte las manos, a mantener el distanciamiento físico. Lo social sigue igual porque a través de nuestras plataformas vamos a mantenernos en contacto con otras personas para bajar la ansiedad, la depresión, porque a pesar de todo esto nosotros necesitamos seguir conectados con nuestros familiares, con nuestros amigos, las plataformas de trabajo, pero lo físico obviamente es totalmente relevante en este proceso que estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo. Además de que estamos viviendo un proceso de transición y de cambio en el país producto de las recientes elecciones que vivimos en el país. Así que estamos en un momento totalmente nuevo, en un panorama distinto y tenemos que irnos adaptando a los nuevos tiempos. Sabemos que la generación millennial tiene una capacidad grande de poderse adaptar a estos cambios. Sin embargo, hay unas estadísticas alarmantes que hablan de toda la ansiedad y el estrés que ha provocado en estas generaciones y obviamente en otras edades. Eso lo estaremos hablando más adelante en nuestra cápsula Conociendo los Millennials. Además, te recordamos que contamos con nuestras cápsulas de nuestros colaboradores, quienes estarán apoyando con todo su contenido sobre marketing digital, sobre temas legales, el mundo corporativo de los Millennials y, por supuesto, las palabras de aliento del padre Manolo Massa. Así que bienvenidos a Millennials, Kiko Santana en la parte técnica y Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción de este espacio. Bienvenidos.
Ahora inicia Millennials. Conociendo los Millennials.
En Conociendo a los Millennials vamos a conocer la postura de los jóvenes ante la pandemia. Y las estadísticas dicen que el 52% de los Millennials y 50% de los Centennials declararon pasar la mayor parte del tiempo con estrés y ansiedad. Florencia Gorlero, gerente de consultoría en capital humano de Deloitte, detalló los resultados de la encuesta Millennial 2020 sobre cómo han vivido esta etapa las generaciones Y y Z. Frente a los impactos económicos, sociales y sanitarios causados por la pandemia del COVID-19 en el mundo, los millennials y la llamada generación Z, o sea, los centennials, emergen como personas resilientes con determinación y visión para asumir los cambios que trae consigo la nueva normalidad. La encuesta Millennial 2020, realizada por la firma Deloitte Global, revela que ambas generaciones encaran las adversidades presentadas motivadas por impulsar un cambio positivo en sus comunidades. Y citamos, puede pasar que un millennial se ponga la camiseta y se quede. Ellos dan lealtad en función de lo que hace la organización. La encuesta se hace desde hace 9 años y se tocan todos los continentes. Desde hace unos años se agregaron los centennials. y se pensaba que la encuesta iba a ser totalmente diferente producto de la pandemia. Sin embargo, el 52% de los millennials y un 50% de los centennials dijeron que pasaron la mayor parte del tiempo con estrés y ansiedad. Desde el 24 de junio empezaron a bajar esos niveles. En cuanto a rotación y retención, en la primera encuesta, un tercio de los encuestados tuvo licencia por esto o tuvo que bajar sus revoluciones. Otro de los puntos importantes es que en la primera encuesta un 48% pretendía cambiar de trabajo a los 2 años y en la segunda etapa bajó cerca de 10 puntos para millennials y 8 para centennials. Dijeron que esas organizaciones que se preocuparon por sus trabajadores y su entorno dijeron querer permanecer. Todo lo que tiene que ver con la diversidad y el medio ambiente les preocupa. En la primera etapa manifestaron que lo que tenía que ver con el impacto medioambiental no tenía vuelta atrás. Con la pandemia vieron que empezó a disminuir y pensaron que esto podía funcionar. Hoy hay un montón de millennials que son gerentes generales de organizaciones y también piden más compromiso al gobierno. Para ellos, el equilibrio vida-trabajo es fundamental. No conciben a esos jefes que trabajan desde las 5 hasta la noche. Miran la vida desde otro lugar y quieren lo mejor para el resto. Está claro que la gente no quiere volver a lo de antes. Era tan loco decir si podemos trabajar desde casa. Es una buena idea que las generaciones pueden convivir. Estaba la disyuntiva de que si venía la tecnología nos iban a sacar el trabajo, pero todo cambió. Y estamos haciendo focus group o reuniones grupales, y una de las cosas que la gente dice es que el 100% del teletrabajo es mejor que antes. Y en cuanto a los sueldos, se habla de que es verdad que muchas organizaciones toman gente joven y las prepara. Son exigentes desde el punto de vista económico, que les preocupa la sociedad, el medio ambiente y demás, pero no quiere decir que no revisen el pago. También está el tema de la especialización, de los másters y todo eso. O sea que todo eso depende para poderse perfeccionar. Sin embargo, lo que queremos resaltar a través de esta cápsula es que la postura de los millennials y también de otras generaciones jóvenes es que el 52% declararon pasar mayor parte del tiempo con estrés y ansiedad, y creo que todo esto se va a mantener producto de todo lo que estamos viviendo. Así que hemos conocido un poco más a la generación millennials.
Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, @ Millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
Una palabra para la gente joven. Querida amiga, querido amigo que me escucha, tu vida es como un sembrado. Mira a ver qué está sembrando ahí el Señor. Y mira a ver si otra gente no está sembrando otras cosas. Cuida lo que el Señor siembra. Cualquiera que sabe un poquito de agricultura sabe que hay que remover la tierra para que acoja la semilla, que hay que deshiervar porque crecen muchas cosas que le roban nutrientes a lo que tú quieres que crezca. Cuida tu sembrado. Si tú no cuidas tu tierra, si tú no cuidas lo que quieres que crezca, ¿quién lo va a cuidar? El Señor te bendiga y te dé sabiduría.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Marketing digital con Abel Soureña.
¿Qué tal, amigos de Millennials en la radio? Espero que hayan tenido una semana súper productiva y positiva. ¿Te has fijado que tus publicaciones ya no están llegando a tantas personas como antes? ¿O ya no recibe tanta interacción como antes? Es normal, las redes sociales están cada vez más saturadas y el algoritmo ahora está cada vez más reducido. Es decir, que tu crecimiento orgánico se ha visto afectado con esto de las redes sociales. Adelso, ¿por qué hago? Porque yo creo que he contenido muy bueno y tengo una oferta y un producto y un servicio muy bueno que yo sé que le puede ayudar a muchas personas. ¿Cómo logro obtener la atención de mi público objetivo? Te tengo una noticia. Utiliza email marketing. El email marketing es una de las herramientas de comunicación entre compañías a clientes más utilizado. Y si crees que el email marketing ha muerto, Pues te tengo la noticia de que no es así. Déjame compartirte algunos datos. En 2019 había 3.930 millones de usuarios de email. Era más que la cantidad de usuarios de Facebook. El retorno de inversión que existe en el email marketing es que por cada euro invertido retornas 32. Eso es mucho. El 46% de los consumidores prefieren el email marketing como canal de comunicación comercial. Y el porcentaje de apertura de los emails en promedio es un 22%, casi un 23%. Es decir, que cada vez que envías email existe un 23% de que sea abierto a tu público objetivo. Eso en comparación a un 3% de que visualicen tu fotografía o tu video en el feed de Instagram es mucho decir. Y para finalizar, el 64% de los usuarios abriría un email simplemente porque confía en la marca que lo envía. Estamos hablando de datos muy importantes a tomar en cuenta. Ahora bien, a ver si cómo hago eso. ¿Lo hago con mi cuenta de Hotmail, con mi cuenta de Gmail? No, mira, se necesita software especializado para que puedan captar, para que puedas gestionar, para que puedas segmentar esos leads, esas informaciones que te están llegando. ¿Cuáles herramientas te puedo recomendar? Hay muchísimas, pero las más populares son MailChimp, ActiveCampaign, ConvertKit, MailRelay, Aweber, Infusionsoft, GetResponse. Todo eso son software que en algunos son con planes gratuitos, otros también tienen planes que son de pago, con herramientas muy novedosas y poderosas que te pueden ayudar a crecer tu negocio. Tienes que tomar en cuenta, sí, cuáles son las necesidades que tienes ahora para saber en cuál invertir y crear entonces tu lista de email. Bien, y aunque en esta cápsula yo no puedo abarcar todo lo que es el concepto de email marketing, te quiero sugerir que si quieres conocer un poquito más, escucha el episodio número 55, donde hablo de qué es y cómo aplicar el email marketing en mi podcast. Puedes entrar a Spotify, puedes entrar a Apple Podcasts, en Google incluso, y puedes poner Adel Sureña 2.podcast entre amigos. Y ve al episodio 55, donde tengo preparado también un regalo, una pequeña descarga donde es una guía básica de cómo iniciar con el email marketing. Si quieres contactarme directamente, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram en @adelsourena. Muy bien, espero que esta información te haya ayudado y será hasta la próxima semana. Bye.
Millennials. Millennials, un estilo de vida para todo. Millennials.
Estamos en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Este mes de julio hemos seleccionado el tema bienestar para poder compartir con ustedes y surgió con todo esto del COVID-19, todo este estrés, toda ansiedad que nosotros tenemos y que parece que va a complicarse un poquito más ahora con todo este proceso que estamos viviendo. Así que hoy nos acompaña en cabina Emmanuel Contreras, Yo Elijo por Mí. Él precisamente apoya a personas a que se puedan conectar con lo más importante, que somos nosotros mismos. Bienvenidos y muchísimas gracias por compartir con nosotros en Millennials.
Gracias a ti, Dayanara. Feliz de poder compartir con ustedes y poder pues colaborar y aportar valor a la sociedad que tanto lo necesita hoy en día.
Exactamente, hoy en día, sobre todo, que estamos viviendo este proceso, como bien decíamos. Nos encantaría que tú nos cuentes cómo surgió este emprendimiento, porque a veces, y yo no sé si es algo mental o cultural aquí en la República Dominicana, que normalmente asociamos este tipo de trabajos con mujeres. Sin embargo, tú eres un hombre que has querido poder conectar con otras personas y ayudarlas a que puedan fortalecer su amor propio. ¿Cómo surgió todo esto y qué te motivó?
Mira, realmente el proyecto en sí yo lo tenía desde hace mucho tiempo en mente, a pesar de que me sentía preparado, pero no me atrevía a dar ese paso. Pero como dices, siempre hay algo que desencadena que tú des esa milla extra. Se desencadenaron muchas situaciones personales donde no me vi bien emocionalmente, tenía un buen trabajo, pero no me sentía feliz. Estaba haciendo cosas buenas, pero que no me hacían feliz. Entonces decidí comenzar el camino del crecimiento personal, hacer varias certificaciones, comenzar el entrenamiento para el coaching. Pero lo que me motivó y me hizo ver realmente que yo tenía algo más que aportar fue mi proceso de transformación y liderazgo, que duró alrededor de 3 meses para culminarlo. Y ahí fue que pude reconocerme a mí mismo, ver lo que otros veían en mí. Entonces yo dije, si otros lo ven, ¿por qué se me hace difícil verlo a mí? Entonces cuando descubrí esas herramientas que me ayudaron pues a conectar conmigo mismo, decidí crear Yo Elijo Por Mí para apoyar a esas personas que tienen miedo de aceptarse a sí mismos, de conectar consigo mismos y de luchar por lo que realmente quieren y le hace feliz. Con relación a que siempre relacionamos el amor propio y el crecimiento personal con las féminas, y yo creo que eso es algo ya cultural.
Sí.
Desde que estamos pequeños en el hogar nos enseñan que el hombre no puede ser vulnerable, que el hombre debe ser fuerte y que no puede mostrar sus emociones. Entonces, desde ahí es que comienza ese enmascaramiento de esas emociones, de que el hombre no puede sentirse triste, de que el hombre no puede expresar sus sentimientos, y se lo dejamos todo a que las mujeres son las que tienen pues que trabajarse y se hace ver como que son ellas las únicas que tienen problemas quizás emocionales, cuando realmente es todo lo contrario. Por eso vemos que muchas personas adultas, hombres, llegan al matrimonio y quieren que la esposa resuelva esos problemas, cuando eso es algo que te corresponde a ti. Trabajarte, mejorarte para tú entonces poder tener relaciones equilibradas.
Me gusta ese testimonio tuyo porque una de las cosas más valoradas que hay ahora es ser auténtico, que la gente pueda en verdad manifestar el proceso que ha vivido, y sobre todo ahora cuando estamos viendo tantas cosas en las redes sociales.
Sí.
Y qué bueno que destacabas esa parte de los hombres, porque ahora con todo el encierro, el cambio de vida que hemos tenido producto del COVID-19, los hombres, los caballeros también pueden darse el derecho, ¿verdad?, de sentirse estresados, angustiados, de querer llorar, de poder hacer cambios en su vida.
Efectivamente, y es algo que tenemos que entender también, porque muchas veces asociamos como que el amor propio, la autoestima y el positivismo es simplemente tú ver lo bueno que tú como ser humano tienes o lo bueno que te presenta la vida. Y no, el amor propio y la aceptación va mucho más allá. Tú tienes que aceptar esas cosas no tan positivas que son parte de ti y que forman parte de tu ser auténtico, y trabajarlas y manejarlas, porque siempre van a estar. Entonces hay que darse chance a conocerse, a aperturarse, sentir las emociones, siempre y cuando manejándolas pues con prudencia, que es donde marca la diferencia realmente el amor propio.
En ese sentido, sería interesante que tú puedas compartir con nosotros algunas herramientas, recomendaciones que nosotros pudiéramos trabajar ahora que estamos quizás con mayor tiempo, porque estamos en casa y quizás nos ahorramos tiempo con trasladarnos a los trabajos y ese tipo de cosas. ¿Cuáles ejercicios pudiéramos hacer para nosotros encontrarnos con nosotros mismos?
Mira, el camino del crecimiento personal y de tú conectar contigo mismo puede verse como muy subjetivo. Cada persona tiene un ritmo diferente, cada persona tiene problemas diferentes y personalidades diferentes. Pero yo creo que lo primero que debes de hacer es tú autoanalizarte, ver quién eres, qué te gusta, cuál es tu proyecto de vida, por qué te levantas todas las mañanas. Comenzar ese proceso de autoconocimiento para tú saber realmente cuáles son tus necesidades y comenzar entonces pues a priorizarlas. Entonces enfocar pues tus energías en tú desarrollar ese proyecto de vida. Hay mucha gente que le gusta mucho la lectura, como es mi caso. Me encanta leer, a otros le gusta hacer ejercicios, a otros les gusta ir al cine, a otros les gusta pintar. Yo creo que básicamente para tú conectar contigo mismo tienes que comenzar a conocerte, ver cuáles son esas cosas que te gustan, que te dan paz, y pues comenzar a dedicarle tiempo a eso. Para así tú poder entonces llegar a ese bienestar que todo el mundo desea.
Y ahora es un momento fundamental para nosotros poderlo hacer. Yo creo que es una de las mejores oportunidades porque constantemente estamos en un piloto automático que tenemos que entregar, tenemos que avanzar, pero ahora todo se ha regulado para precisamente nosotros conectar con nosotros mismos.
Sí, yo incluso cuando comenzó la cuarentena, en uno de los posts en la página hablé básicamente de que no era una competencia de productividad y que había que respetar el ritmo de cada quien. Cada quien tiene sus problemas internos, cada quien tiene sus situaciones. Y lo que me funcionó a mí, quizás no te funcione a ti. Entonces, por eso vuelvo y hago énfasis, que lo importante es tú dedicarte tiempo, a tú ver realmente qué quieres, cómo tú te sientes, qué es lo que realmente te inspira y te motiva a tú seguir adelante. Evitar las comparaciones, porque si nos comparamos con el éxito, el bienestar y la felicidad de otra persona, nunca vamos a encontrar lo propio. Puede ser totalmente diferente. Quizás tu éxito es tú levantarte en las mañanas, hacer tu programa, y eso para ti es éxito. Quizás para mí mi éxito es yo durar 14 horas trabajando en una oficina, no tener tiempo para nada y no casarme, vivir solo. Quizás ese es mi concepto de éxito. Entonces,
qué bueno,
hay que identificar lo que realmente te motiva y lo que te hace feliz.
Qué bueno que tú haces esa aclaración, porque ahora constantemente con las redes sociales se vive con una comparación constante y a veces yo pierdo mi objetivo por estar enfocado en la vida y en las publicaciones de otra persona que a veces ni siquiera es coherente con la realidad que está viviendo esa persona.
Efectivamente.
Pero en ese sentido yo quería preguntarte, a veces nosotros buscando ese amor propio, ¿verdad? Y quererme más y enfocarme en mí, se vuelve en un proceso egocéntrico y entonces se complica el asunto.
Sí.
¿Cómo diferenciar entre lo egocéntrico y el amor propio?
Mira, hay muchas personas que dicen que hay una línea muy delgada entre el amor propio y el egocentrismo. Yo difiero totalmente de eso, porque cuando tú tienes amor propio, tú te enfocas en ti, pero te enfocas en ti dando prioridad a tus necesidades de una manera sana, entendiendo y respetando las diversidades. Muy respetando bien. Las diferentes opiniones y entendiendo también que tus necesidades no son las mismas de los demás. Al contrario, que cuando tienes ese egocentrismo o ya tú llegas a ese nivel, tú quieres hacer prevalecer tus prioridades y no tomas en cuenta y ni aceptas la diversidad. Te impones y quieres que tus opiniones sean las que prevalezcan por encima de las de los demás. Entonces, eso es. Hay muchas actitudes que pueden confundirse o creer que el egocentrismo y el amor propio van de la mano, porque dicen, tú tienes un alta autoestima. No, cuando tú tienes una alta autoestima, tú apoyas a los demás, te apoyas a ti mismo y tú entiendes que tus relaciones deben estar de manera equilibrada. Cuando tú eres egocéntrico, tú te desconectas de tu entorno en el sentido de que tú no lo apoyas a ellos y tú simplemente quieres que te alaben, que reconozcan tus éxitos, que tus opiniones sean las que sean valoradas y te olvidas totalmente de los demás.
Emmanuel, también en este proceso que nosotros estamos viviendo podemos aprovechar para hacer algunos cierres. Sin embargo, hacer cierres es un poco doloroso y algunos, incluyéndome a mí, tenemos un poco de miedo porque uno dice, wow, tengo esto aquí, pero definitivamente tengo que enfrentarlo. Y el miedo a veces puede vencer a uno. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para nosotros durante este proceso hacer un cierre que no sea doloroso?
Mira, el miedo lo primero es que es parte de la vida. Y cuando tú comienzas el camino del crecimiento personal, te enfrentas y la única manera de tú superarlo es darle la cara. El miedo siempre está y tú no puedes quedarte en un rincón temblando y con un miedo a salir de esa zona de confort. Entonces, lo primero es tú enfrentar ese miedo, identificar ese miedo y realmente ver en qué grado está. Porque hay fobias que realmente sin la ayuda de un profesional tú no lo puedes superar. Pero el miedo que se te presenta en el día a día, a tú tomar decisiones, a tú salir de esa zona de confort, cerrar relaciones, tanto de pareja, relaciones laborales, es un miedo que solamente se supera cuando tú le das la cara y entiendes que no es lo que te está haciendo bien. Simplemente te está drenando energía. Entonces, vuelvo y te repito, cuando tú pones tus prioridades claras, tú sabes lo que tú no vas a negociar en tu vida. Tú sabes lo que tú quieres, pero sobre todo lo que tú no quieres. Es doloroso, no es fácil, porque el camino del soltar y el desapego sano no es fácil. Muchas veces tenemos que salir de personas muy cercanas, ambientes que a simple vista son buenos para nosotros, pero que al final del día simplemente nos dejan desgastados. Nos drenan energía, nos drenan paz. Pero cuando lo identificas y tienes tu objetivo claro, aunque es doloroso, se logra.
Ahora que hablas de eso, a veces nos toca y es inevitable compartir con personas que son tóxicas. ¿Cómo yo no contagiarme de esa energía? Porque a veces, como te decía, o sea, es sí o sí que tengo que juntarme con esa persona. ¿Cómo no contagiarme de esa energía negativa?
Mira, yo creo que lo primero y lo básico es tú poner límites. Tú pones límites, sabes cuáles son tus líneas, de dónde esa persona no puede pasar, porque como bien dices, a veces nos toca convivir pues en ambientes laborales y ambientes familiares que necesariamente tenemos que tratar con esa persona. No podemos eliminarla al simple hecho de tú identificar que es una persona tóxica. Pero sí, cuando tú la identificas y pones tus límites, tú sabes lo que no vas a permitirle a esa persona. Yo creo que ahí es que está el clic, el truco del asunto. ¿Qué tú permites que hagan contigo y con tu energía y qué tú no permites? Porque tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes ayudar a quien no quiere dejarse ayudar. Entonces tú intentas conversar con esa persona, tratar de que salga de ese ambiente, dejar de ser un vampiro emocional. Pero si no se puede, no se deja ayudar, tú entonces tomas tus decisiones, pones tus límites y te limitas a lo que sea imprescindible. Bueno, es un ambiente de trabajo. Voy a trabajar con esta persona, yo sé lo que esto me corresponde y de aquí ya no puede pasar. Y lamentablemente, si el ambiente pues no mejora, no se respetan tus límites, pues es tiempo de partir y de cerrar esos ciclos. Identificar cuál era el aprendizaje, no sacar lo positivo, porque eso tiende un poco a confundir, ese exceso de positivismo, pero sí sacar la enseñanza de ese ciclo, de esa situación. Si ya lo cumplió, ya aprendí la lección, pues es tiempo de continuar porque no se están respetando mis límites. Y creo que no se puede permanecer en ningún lugar donde se esté en un ambiente tóxico que tus límites no se respeten. Porque entonces ya se pasaron los límites y ya no vas a poder detener a esa persona. Le diste demasiado poder.
Conectado con eso que tú dices, me llama mucho la atención un post que tú publicaste que decía más o menos que alguna situación que ha pasado en tu vida, sea laboral, personal, como fuera, eso no define tu vida. Y es como tú decías un poco ahora, vamos a analizar cuál es el aprendizaje que yo tuve de esto y seguir avanzando. Sin embargo, hay personas que se estancan quizás en ese recuerdo, en ese acontecimiento y no avanzan y cambian totalmente su vida a ser personas sumamente tristes, a no cultivar nuevos proyectos. Esas recomendaciones para esas personas.
Mira, efectivamente, como tú dices, hay muchas situaciones dolorosas en la vida que van a marcarnos y que siempre van a estar ahí. Pero no podemos dejar que eso nos defina, porque entonces, tal como dices, vamos a vivir una vida amargada, una vida donde no vamos a confiar en nadie, donde no vamos a emprender ningún proyecto y vamos a crear un caparazón protegiéndonos, pero realmente esa protección también nos va a separar de las cosas que la vida tiene, que son maravillosas para nosotros. Entonces yo creo que debemos mirar esas cicatrices. O sea, la herramienta básica es tú mirar esa cicatriz, mirar esa marca y recordarte dónde estabas y lo que eso significó para ti. Y sentirte orgulloso de que viviste eso. Y seguir hacia adelante. Yo creo, Dayanara, que hay mucha gente que dirá, bueno, esto Emmanuel lo dice muy fácil. No es fácil, pero es así como tú tienes que ver las cosas que te pasan. Todo en la vida tiene una parte que no es buena. Pero entender que una crisis, que un pasado doloroso, que una relación de pareja, que una crisis financiera no te definen, es parte de ti, de tu empoderarte y saber que con esas sombras que tienes puedes seguir adelante y que forman parte de tu ser auténtico, de la experiencia que hoy tienes. Identificar, bueno, con esto yo puedo sacar un proyecto, yo puedo apoyar a otros, cómo puedo aplicarlo a mi vida, cómo no puedo volver ahí. O sea, no podemos basar la vida en los fracasos, porque lamentablemente los fracasos forman parte de nosotros, de nuestro pasado, pero no pueden formar parte de nuestro presente ni de nuestro futuro.
Ahora que hablas de fracaso y de obstáculos, una pregunta que me parece muy interesante es cómo nosotros podemos lograr un balance en nuestras vidas sin convertirlo en un obstáculo. Y también sobre eso hay como un mito, porque la gente dice que no existe un balance real en la vida, o sea que yo no puedo ser buena profesional, buena madre, buena persona, buena hija, buena esposa. Entonces, no sé cómo tú lo ves, ese tema de ese balance entre todos los roles que uno tiene.
Mira, recientemente yo tuve que tomar una decisión que fue un poquito dolorosa, por así decirlo, y es que se me habían presentado varias situaciones. Y yo decía, Dios mío, pero yo estoy dando mi 100% en todo, ¿por qué no puedo tener este equilibrio? Entonces, cuando me siento a analizar, veo que le estaba dedicando tiempo a cosas que realmente no son productivas para mí. Muchas veces nos sentimos congestionados y nos pasamos el día entero ocupados. Pero es bueno cuestionarse y decir, ¿eso que estoy haciendo que me ocupa tanto tiempo realmente es productivo? ¿Le estoy sacando provecho? Entonces yo creo que ahí es que comienza el equilibrio real. El equilibrio tú tienes que tenerlo en cosas que sean productivas. Porque si tú te pasas el día entero, por ejemplo, en Instagram, en tu perfil personal, que no estás publicando ningún contenido de valor, simplemente compartiendo memes, dándole like a la foto, perfecto, ese es tu proyecto de vida si tú te sientes feliz. Pero identifica si realmente eso es un equilibrio sano. ¿A dónde va la balanza? Porque te aseguro que de una hora tú pasas 45 minutos en el Instagram y 15 minutos haciendo, pues, quizá tu deber o parte de tu trabajo que sí te aporta a ti como persona. Entonces yo creo que los equilibrios siempre tenemos que hacerlo en base a cosas productivas. Porque al final de cuentas, cuando buscamos las distracciones, siempre van a tener más peso que lo productivo. Hasta que no cambiemos ese chip y descubramos nuestro proyecto de vida, nuestro propósito, y tomemos esas decisiones firmes, porque es muy fácil tú desviarte cuando tú no tienes un objetivo. Uh-huh. Cualquier camino que te llegue, tú por ahí coges, pero cuando tú tienes tu objetivo claro, pueden sí cambiar las estrategias para tú lograrlo, pero desviarte de camino es muy difícil. Entonces yo creo que todo radica en tú identificar realmente qué tú quieres lograr como persona y luchar para llegar a ese punto.
A propósito, recuerden que hay una opción ahí en Instagram para que usted pueda verificar la cantidad de tiempo que usted dura en sus redes sociales y a propósito de ahí puede entonces reinventarse
y ver si ese tiempo que le dedicamos realmente está siendo productivo.
Emmanuel, finalmente nos encantaría poder tener tus contactos y los servicios en caso de que algunas personas, sobre todo en esta época, quieran poder evaluar su vida, replantearse, conocer el propósito de su vida, que mucha gente anda caminando por la vida y de hecho no sabe hacia dónde va.
Efectivamente, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, @yoelijoporme. Ahí en la parte de contacto están también el correo, que pueden contactarnos por esa parte. Y básicamente la finalidad y los servicios que nosotros por el momento ofrecemos es charlas, talleres vivenciales, para motivar a las personas a que descubran realmente cuál es su propósito de vida, pues, y si en ese proceso de descubrimiento entienden que requieren la ayuda de un profesional, pues, de la salud mental, pues que se motiven a hacerlo y tomar ese camino, porque que tú vayas a un psicólogo, que busques ayuda, no quiere decir que estás mal. O sea, quien tiene esa seguridad es porque realmente quiere mejorar y tiene control de su vida. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Pueden ubicarnos por ahí. Cualquier cosa estaremos a la disposición.
Bueno, pues recuerden seguirlo en sus redes sociales. A mí me gustó mucho, sobre todo en la introducción, esas preguntas que uno puede hacerse. Yo creo que muy pocos sacamos el tiempo de sentarnos con nosotros mismos y decir, esto es lo que yo quiero, estos son los límites que voy a trazar, estas son las personas con las que me voy a juntar. Una de las invitadas aquí en el espacio, yo recuerdo que dijo, para tú lograr cosas tienes que poner límites Y cuando tú pones esos límites, alcanza el éxito. Pero cuando tú alcanzas ese éxito, muchas personas también ya no van a estar contigo. Y hay que aceptar ese proceso, que se escucha un poco doloroso, porque a veces dentro de esas mismas personas pueden estar tus amigos, tu pareja, tu familia.
Y es como
pero el
dicen,
cambio hay que hacerlo.
Efectivamente. Y es como dicen, Dayanara, no puedes lograr resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. En el crecimiento personal, si tú te rodeas de un círculo que te ha mantenido toda tu vida estancado, lleno de ambientes tóxicos, no creas que si comienzas el camino del crecimiento personal, ese círculo va a permanecer. O sea, se va a modificar y rediseñar totalmente. Entonces los cambios son necesarios, dejar ir, tener ese don de desapego sano, porque muchas veces dejamos ir pero con resentimiento. Entonces ese no es el punto, es aprender, tomar la lección, asumir que ese ciclo terminó y seguir hacia adelante.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Emmanuel, por estar con nosotros compartiendo en este programa y sobre todo dejando estas preguntas tan interesantes a propósito del bienestar, tema fundamental para este mes de julio.
Gracias a ti, Dayanara, y un placer de poder compartir con ustedes.
Nosotros continuamos en Millennials.
Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio. Continuamos en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
Para lograr mayor expansión laboral, muchas veces entendemos que lo que necesitamos son más oportunidades, más títulos, más conexiones, más suerte, cuando en realidad a veces lo que necesitamos es tener menos miedo al rechazo, menos miedo a aplicar a esa vacante, menos miedo a solicitar retroalimentación sobre nuestro desempeño a nuestro supervisor, a nuestros colegas, a nuestros clientes. A veces sí necesitamos tener menos miedo a llevar a la mesa esa conversación importante sobre el diseño de tu plan de carrera y generar acuerdos con tu supervisor sobre en cuáles áreas te puede apoyar la empresa y cuáles estarán bajo tu responsabilidad. A veces necesitamos renunciar a ese empleo tóxico, a ese colega cansado y hastiado que nos contamina y nos contagia de una vibra que no es absolutamente productiva. A veces también necesitamos perderle el miedo a emprender o intraemprender en lo que logramos nuestro empleo ideal o, ¿por qué no?, en lo que podemos llevar paralelamente ambas cosas. Así es que les deseo una semana con menos miedo y más optimismo en su expansión laboral.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Continuamos en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Me gustaban mucho esas preguntas que tú hacías porque yo creo firmemente que constantemente nosotros tenemos que estar cuestionándonos en diferentes áreas para no estar respondiendo solamente a los estímulos del exterior, sino yo poder responderme a mí misma lo que efectivamente yo quiero para mí. Y creo que constantemente no lo hacemos eso de preguntarnos, ¿por qué en este caso yo quiero comer saludable? ¿Cuáles son esos propósitos? También hablabas de ese balance que tenemos que tener en la alimentación. Sin embargo, la generación millennials hay una alta tendencia a ser veganos, a no comer carne. ¿Esto le afectaría en el futuro?
Mira, para nada. La alimentación vegana es una de las mejores, se considera una de las mejores formas de alimentarse que hay actualmente. Primero, que contribuyas al planeta, porque se reducen los dióxidos de carbono, o sea, los animales no son tratados cruelmente, no los matan, o sea, es bueno para el planeta. Y segundo, que para nosotros mismos se ha demostrado en estudios que ellos, las personas que tienen diabetes tipo 2, se reduce considerablemente al llevar una dieta vegana, igual las personas que tienen la presión arterial alta. O sea, hay muchas enfermedades que reducen se reducen o se eliminan con este tipo de alimentación. De hecho, en Netflix hay un documental que se llama Radical Change, hablan de donde demuestran que varios atletas que participan, atletas profesionales que van a las Olimpiadas, son veganos, se convirtieron en veganos, y su energía y su forma de hacer deporte cambió porque se sienten más ligeros. Porque cuando uno come carne, por ejemplo, uno se siente pesado, se siente cansado, entonces se siente como que, ay, pero me comí una vaca entera. Entonces, en cambio con los vegetales, que quedas lleno por más tiempo, te sientes mejor, con más energía. Yo después de ver ese documental, yo dije, voy a hacer la prueba. Dije, no voy a comer por un mes nada de carne. Yo llevé una alimentación vegetariana, comía huevos y comía queso. Mira, y de verdad el cambio fue, yo me quedé asombrada. La piel me mejoró, el cabello se me puso más brillante, yo me sentía con más energía, todos los días me paraba con más ánimo y dije que ya está funcionando. Porque es eso, o sea, es probar, y esa alimentación de verdad es la más, yo creo que en el futuro esa va a ser la alimentación que se va a llevar.
De hecho, he escuchado muchas personas que dicen que cuando consumen carne se sienten mucho más llenos, más pesados.
Sí, es que es totalmente, a mí por lo menos la carne a mí me tiende a caer mal. O sea, yo como carne, tiene que ser un poquito, pues puedo comer un poquito de res molida, pero así el bistec entero, que a veces me cae mal, me siento pesadez, me lleno hasta el día siguiente y no como más, y yo no puedo comer más carne. Entonces, yo creo que es la alimentación del futuro. Honestamente, yo lo creo así.
Jemberly, en ese mismo orden, los millennials buscan cambios rápidos y como que todo se lleva un tiempo. O sea, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Y a veces comenzamos a hacer ejercicio, por ejemplo, este lunes, pero ya el próximo lunes, como no logramos los objetivos, o sea, porque pensamos que lo vamos a ver muy rápido, desestimamos todo eso. ¿Cómo mantener la motivación durante un proceso de ejercicios, de una alimentación sana, y cómo mantener un peso adecuado?
Ahí viene más la pregunta del para qué, en lugar de por qué. ¿De para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para ti, para los demás o para quién? Cuando tú tienes un motivo, que realmente ese motivo es lo que te lleva a ti a lograr, es como todo. Tú quieres bajar 3 kilos. Ok, ¿para qué lo quiero bajar? Porque quiero ponerme la ropa de hace 2 años. Perfecto, me quiero sentir mejor. Quiero tener más energía. Quiero pararme con, sentirme muchísimo mejor, pararme con más ánimo y poder correr una maratón. Entonces, ahí es cuando tú tienes también que tener paciencia.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio. Continuamos en Millennials.
Hola Millennials, les traigo una nueva cápsula legal. ¿Les ha pasado que a la hora de emprender o de innovar tienen que presentar el proyecto a terceras personas? Nos referimos a potenciales inversionistas, socios de negocios, asesores, mentores o simplemente a familiares y amigos, entre otros. Y es en ese momento cuando surge la incertidumbre de que de manera intencional o sin intención alguna pueden hacer un mal uso de la información compartida. Por ejemplo, copiando la idea, realizando un proyecto parecido o simplemente con una indiscreción que filtre información que puede perjudicar a nuestro proyecto. La solución legal para esta situación es preparar un acuerdo de confidencialidad, o como se le conoce en inglés, Non-Disclosure Agreement, NDA. Por medio de este documento se establecen términos y condiciones a la transferencia de información, así como una serie de penalidades en caso de un uso inadecuado de la información compartida. Este acuerdo debe ser firmado por ambas partes, es decir, por la parte que transfiere la información y la parte que la recibe, y tiene fuerza legal, es decir, compromete la obligación de cada una de las partes a los términos y condiciones establecidos. Un acuerdo de confidencialidad es, por tanto, una herramienta esencial que nunca debe faltarnos a la hora de compartir informaciones importantes sobre nuestros proyectos. Espero que esta cápsula legal haya sido de interés y nos vemos en una próxima ocasión.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio.
Hoy conversábamos con Emmanuel Contreras, Yo Elijo Para Mí. Pueden seguirlos en sus plataformas sociales, si tú buscas conectar contigo mismo, si sabes que eres lo más importante de tu vida, Yo Elijo por Mí. Él nos ayudó a conectarnos con nosotros mismos a través de su emprendimiento y muy especialmente en este mes de julio que estamos hablando de bienestar. Asimismo, nosotros estuvimos conversando con Yomeri en este mes de julio para hablar sobre la felicidad. Ella es especialista en gestión humana y felicidad laboral y también tuvo el evento Happiness Summit. Así que también en nuestras plataformas sociales, específicamente en Instagram, puedes encontrarlo. Y también, si estás buscando desarrollarte a nivel profesional en tu negocio, o sea, como talento, como tu marca personal, nosotros te sugerimos que puedas entrar a leer los beneficios de LinkedIn, esta red social que es la favorita para posicionar tu perfil, desarrollarlo y expandir tu marca profesional, hacer networking y ayudar a encontrar tu empleo ideal o expandir tu negocio. En ese mismo orden, estaremos ofreciendo un webinar o un taller virtual, Potencia tu LinkedIn. Así que si deseas expandirte en este sentido, como hemos dicho, puedes ahí entrar, conocer a nuestra facilitadora y ver todos los beneficios. Esto es el martes 14 de julio de 4 a 6 de la tarde vía Zoom. Debes de inscribirte a través de nuestra plataforma que puedes verlo en el enlace. Así que también nosotros estaremos compartiendo con ustedes alguna de las cápsulas de nuestros colaboradores. Asimismo, estaremos realizando otros Insta Lives, otros en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram con otros sobresalientes profesionales, este tema sobre bienestar. Y por supuesto, estamos preparando un contenido especial para el Día de los Padres, Papá Millennials, para compartir con ustedes. Nueva vez exhortarles que estamos viviendo un momento de renacimiento, de transformación, de cambios, no solamente a nivel político, sino también a través de nuestro diario vivir. Por eso nosotros elegimos hablar de bienestar. Aprovechemos este tiempo para nosotros hacer esos cambios fundamentales que durante mucho tiempo hemos querido hacer y que quizás nos resistimos precisamente porque estamos en piloto automático. Así que es un momento ideal para nosotros conectar con nosotros mismos, poder sacar provecho, reinventarnos y también tomar las medidas de seguridad con este COVID-19 que estamos viviendo para que nosotros podamos estar dentro de la lista de quienes hemos sobrevivido a esta pandemia mundial. Así que a usar sus mascarillas, a higienizarse bien sus manos, a tener ese distanciamiento físico para nosotros poder cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Así que la invitación es para que también pueda compartir esto a través de sus plataformas digitales y otras personas puedan hacerse eco de cada una de nuestras entregas. La próxima semana nos estaremos encontrando nuevamente. Un placer inmenso, Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción de este espacio, Kiko Santana en la parte técnica. Hasta la próxima entrega.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.